nuestros personajes, y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Clean Bebé. Aplica restricciones, válido solo en Hiper y Super.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
No necesita ser nacido en un estado para acceder a los cargos públicos más altos en ese estado.
Que un asunto tan doloroso lo estén usando algunos vividores de la política para lucrar políticamente. Dan pena y dan tristeza, es lo que dan, porque en estos casos lo que hay que hacer es trabajar con seriedad.
¿Por qué no va a haber ruptura? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene, y no solo es México, no le conviene a Estados Unidos.
Tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es viernes 29 de julio del 2022, mi querido Javier Risco, que buen día.
Nada más llega Dani Alves a México y ya, del 2022, ay, a ver, te calmas, por favor. Y bienvenidos al de 2022. Y aquí estamos, esa es la práctica, se metió a portugués, mi querida Gaby, porque bueno, pues lo va a ver el próximo domingo ahí en el estadio. Entonces ya anda con bienvenidos 29 de julio 2022. Entonces, mi querida Gaby, pare de sufrir.
Pare de sufrir.
Así que llegamos al viernes, mi querida Gaby, a las 7 de la mañana. Y gracias a la gente que nos acompaña a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, está mi querida Anita Oeli, ya no supe, fíjate. Está mi querida Anita, ya me dijo mi querido Luis, ¿ya? Rápidamente. Está Anita, ya sabes que él es la voz también, participando contra Leo Luna. Así que ya me dijo Luis, está Anita. Así que Anita está en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14. Y no sé si ya lo notaste, Gaby, pero...
¿Qué pasó, señor?
Ya dio frutos la hora del café. Ya dio frutos, ¿sí? Ya por ahí tenemos un anuncillo. Ya tenemos un anuncillo de la hora del café.
7 de la mañana, la hora del café.
Así
café
es.
De altura, café de calidad. Café que le llega al alma. Café que hace que usted sonría toda la mañana. ¡Eso!
Ahí está ya el comercial, mi querida Gaby. Así que escríbanos, los escuchamos y cuéntenos qué plan en el primer día oficial de vacaciones. Así que, bueno, pues inviten y cuéntenos, mi querida Gaby.
Así es. Bueno, pues sí, mucha información esta mañana. Déjenme echar por aquí un ojito. No ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador, hoy desde Palacio Nacional. Y ya saben, si hay algo que destacar, por supuesto, se los traemos. Y bueno, Javier, recordar un poco también los temas que hemos traído esta semana y que de alguna manera deberemos, por supuesto, no soltar. Pero sí quería yo hacer nada más como un recordatorio de lo que esta semana hemos puesto sobre la mesa en este programa. Hemos estado hablando del Tren Maya, por ejemplo, este seguimiento a la propuesta de Morena de cambiar la ley de amparo, por ejemplo, qué está sucediendo en términos de cómo se va a analizar los tramos que faltan por construirse del Tren Maya, se van a construir o no se van a construir, cuáles son, digamos, las afectaciones ambientales en los tramos que faltan. Es algo que hemos traído esta semana, por supuesto, en la mesa. Hemos estado hablando también de Compranet, de esta plataforma a través de la cual se le puede dar seguimiento a la manera como gasta, como compra, como gasta el gobierno federal, y bueno, pues una plataforma que está caída, que ha estado caída y que ha presentado fallas importantísimas con lo que esto significa para la opacidad, por supuesto, en el gasto público. Decían que las primeras semanas de agosto debe quedar restaurada la página, pero ya son varios los días y esta página Compranet, lo que significa, reiteramos, la caída de la misma en términos de opacidad en el gasto. Por supuesto, hemos estado hablando esta semana también de temas de violencia contra las mujeres. De manera muy particular nos hemos centrado en el caso Luz Raquel Padilla, pendientes, por supuesto, de la investigación de la Fiscalía de Jalisco, del posicionamiento de la familia, pero también de las protestas que hemos visto hoy. Por cierto, un texto muy bueno de Katia de Artigues en Yo También, lo que significa esta manera de revictimizar a las víctimas y de prácticamente culpar a las víctimas de su propia muerte, que es lo que ha hecho la Fiscalía también allá del estado de Jalisco. Hemos hablado también de la reforma electoral. La oposición presenta sus propios foros en torno a esto, a la reforma electoral y cómo va a ir caminando. También lo decíamos ya, qué está pasando con Morena, los problemas hacia adentro de Morena, pero también las corcholatas de Morena, los precandidatos a la presidencia de la República. Y por supuesto, lo que hablaremos también un poquito más adelante, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, algunos de los temas que no hemos soltado en estos días, Javier, y que no quería yo cerrar el viernes sin que los tuviéramos otra vez presentes.
Sí, haciendo este recuento importante, Gaby, también arrastrando el capítulo de México-Canadá, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, y esta exigencia de energías limpias que está poniendo, pues al menos en un predicamento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto, por el trato también del presidente, el hecho de decir, bueno, esto tiene que ir en contra o va en contra de nuestra soberanía y no nos vamos a dejar. Y bueno, lo que dice Estados Unidos y Canadá es como, a ver, nosotros lo único que pedimos es que respetemos lo que firmamos, específicamente en el tema de energías limpias y lo que significa los miles de millones de pesos que significa también esto. Pero bueno, hablabas un poco de el caso de las elecciones también rumbo al Estado de México, rumbo a Coahuila.
Sí, claro.
Pero primero, ¿cómo están los partidos? Y vaya que por lo menos para cerrar la semana, vemos que en Morena está el jaleo a todo lo que dan. Sobre todo en las dirigencias. ¿Quién va a llegar a la dirigencia de Morena? ¿Cuál es el piso parejo que exigen ciertas corcholatas o no rumbo al 2024? ¿Cuáles son las voces que se imponen? Ayer escuchábamos a Ricardo Monreal hablar sobre las nuevas dirigencias que están alzando la mano y así, o por lo menos de esto se queja el senador de Morena y una de las voces importantes del partido. Vamos a escucharlo.
Hay vicios de origen en el proceso, dado que se ha acudido a la exclusión de fundadores, de militantes y simpatizantes sin que haya de por medio un proceso de expulsión o suspensión de derechos, sino simplemente por el criterio arbitrario de las dirigencias. Entre quienes podrían convertirse en nuestros dirigentes se encuentran inscritos personas que apenas hace poco, algunos años, nos combatían. Con ello estaríamos en riesgo de perder la esencia y el propósito principal del partido.
Bueno, así que Monreal hablando de la esencia del partido, ya te imaginarás la cantidad de respuestas a este video publicado el día de ayer por el senador y insistimos, bueno, pues ahora es la batalla que viene también dentro de Morena,
poniéndose de acuerdo previo a la elección de 2023 y, por supuesto, dirían por ahí los que la mundialmente conocida a la grande también, Gaby. Así que, bueno, como parte de la información para cerrar esta semana.
Bueno, pues sí, por cierto, también nos escribe aquí nuestro querido Marco Fernández, le mandamos un abrazo, y dice, en el recuento faltó un espacio para la educación, dice, ¿terminó el ciclo escolar? Sí, hoy hemos estado hablando mucho de que terminó el ciclo escolar, dice, y no hubo un balance de dónde estamos. Tienes toda la razón, ¿eh? No sé si además, me imagino, Marco, y escríbenoslo si puedes, me imagino que además no ha habido un balance tampoco desde las autoridades, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos una vez que cierra este ciclo escolar? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo estamos frente a lo que sucedía hace un año? Digamos, ¿cómo se ha ido? Si es que se ha ido revirtiendo lo que se perdió durante la pandemia. También, sin lugar a dudas, importante esto que nos estás diciendo, Marco Fernández. Muchísimas gracias. Y no sé si ayer también viste, Risco, unas declaraciones del gobernador de Jalisco, de Enrique Alfaro. Porque, bueno, pues se ha criticado mucho lo que hizo la Fiscalía del Estado en estos días respecto al caso de Luz Raquel Padilla, sobre todo cuando presenta estos videos en donde supuestamente se le ve a ella que va y compra pues ahí como unos bidones que se presupone que es alcohol. Luego hay otros videos en donde se ve como que ella enciende algo, como que prende fuego a algo, en donde bueno le dan, pareciera, mucho más credibilidad, sin lugar a dudas, a la parte agresora, que la parte agredida. Hemos tenido el análisis a ese respecto de todo lo que no hizo la Fiscalía en esta presentación, en esta conferencia de prensa. Evidentemente, no solamente no hay una investigación rigurosa, científica, con criterios de búsqueda de justicia, tampoco hay perspectiva de género, tampoco hay perspectiva de derechos humanos. Aquí tuvimos voces muy importantes sobre este asunto y obviamente ha habido críticas, Risco, críticas muy fuertes, es decir, no puede ser que ahora desde la Fiscalía del Estado de Jalisco se culpe a la víctima en lugar de tratar de hacer justicia. Y ya lo decíamos, lo mismo pasó en su momento en Nuevo León, en donde la Fiscalía de Nuevo León primero dijo que Devani se había caído a esta cisterna, a este pozo, y que había muerto al haberse caído. Y después salieron a decir que siempre no, que no era eso lo que había sucedido, pero la Fiscalía del Estado de Nuevo León lo dijo. En este caso, la Fiscalía del Estado de Jalisco pues prácticamente dijo, bueno, una línea de investigación es que ella pudo autoagredirse. Insisto, hubo muchas críticas al respecto y ayer esto fue lo que dijo el gobernador de Jalisco.
A ver, vamos a escucharlo.
Que un asunto tan doloroso lo estén usando algunos vividores de la política para lucrar políticamente. Dan pena y dan tristeza, es lo que dan, porque en estos casos lo que hay que hacer es trabajar con seriedad, llegar a la verdad, definir y deslindar responsabilidades y no lucrar políticamente. Yo voy a respetar el proceso que está llevando la Fiscalía y serán ellos los que den la información en su momento de qué fue lo que sucedió y estoy seguro que van a llegar al esclarecimiento de los hechos.
Exacto, no pudo haber habido revictimización, gobernador.
Yo ya dije mi opinión.
Tristísimo, de verdad. Tristísimo el comentario del gobernador y más bien parecería él, el vividor de la política, conectando, como lo dice, algo tan sensible a lo que es una práctica muy común de la Fiscalía, el dar información, al menos de Jalisco, dar información. ¿Te acuerdas lo que sucedió con Susana Carreño, esta periodista en Puerto Vallarta? ¿Te acuerdas el la manera en la que respondió las autoridades y el gobernador diciendo que se había tratado de un incidente de tráfico?
Y que la habían buscado y que la habían intentado asaltar, ¿te acuerdas? Que habían dicho era un asalto, un intento de asalto.
Después la quisieron asaltar y que bueno, a partir de eso está en el hospital, cuando no fue así. Y bueno, regresando al caso de Luz Raquel Padilla, vaya, parecería que sí, en la gustada sección, quiero que todo se trate de mí. No, gobernador, no se trata de dañar a su gobierno o de ver las intenciones políticas. No, a ver, se trata de una fiscalía que lo que se exige es una buena investigación. Lo que se exigía de parte de la propia víctima era protección. Era que, no se llegara, por supuesto, después de las amenazas recibidas, de lo publicado en sus propias redes sociales, que el Estado haya sido incapaz de protegerla. y, por supuesto, ahora en esta parte de la investigación, que no se tenga la claridad y la transparencia, sí. Gaby, que ahora se atrevan incluso a revictimizarla. No había leído el texto de Kate Artigues en Yo También, hasta ahorita que lo mencionaste, muy, muy buen texto sobre, y se titula así de claro, La culpa es de la mujer siempre, neta. ¿En serio?
Sí.
Es lo que dice Kate.
Así es. Y dice el gobernador de Jalisco, bueno, hay que trabajar con seriedad, pues eso es lo que pedimos, ¿no? Que se trabaje con seriedad, pero caer inmediatamente de que quienes critican lo que dio a conocer la fiscalía esta semana es porque tienen ahí intenciones politiqueras, híjole, no es reconocer en verdad la gravedad del tema. Muy lamentable y, por supuesto, no estaremos soltando este tema en los próximos días tampoco. Así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Nosotros no queremos forzar nada porque sabemos que el aeropuerto Felipe Ángeles es un gran aeropuerto y que se tiene que ir usando de manera natural. Me preocuparía si no se hubiese terminado. Ya me había comentado el secretario de Marina que nos echaban la culpa de las demoras en el aeropuerto, sosteniendo de que lo que queríamos era de que las líneas se fuesen al aeropuerto Felipe Ángeles.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Por cierto, ya está por ahí comenzando la conferencia todas las mañanas. Presidente López Obrador, en cualquier momento les decimos de qué va, si es que hay algo que destacar. Pero bueno, Javier, escuchábamos en este separador la voz, obviamente, del presidente con el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también el Felipe Ángeles. Y nos queremos detener hoy con dos voces. Una voz, la tendremos en unos minutos más, para revisar qué está pasando con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, qué pasa con las pistas, sobre todo, posible, qué pasa con esto que se ha dicho, si se va a arreglar o no se va a poder arreglar, ¿no?
O demoler, ayer fue lo que comentaba el presidente, demoler la Terminal 2, si era la salida que teníamos que hacer. Bueno, pues vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero quien fue al aeropuerto Felipe Ángeles y vivió para contarlo, mi querida Gaby, fue el periodista Salvador Camarena, que está esta mañana con nosotros. Salvador, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, ¿cómo están, Javier, Gaby? ¿Cómo les va?
Todo en orden,
bien,
qué gusto escucharte. Mi
querido Salvador. Es que ayer me topé con este podcast, una crónica de Salvador Camarena, que pues literal se fue al AIFA, muy bien producido, hay que decirlo, felicidades por todo este trabajo, Salvador. Y la verdad es que me dije, bueno, pues vamos a detenernos tantito a que nos platiques esto, tu experiencia de haber volado por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Salvador. ¿Qué nos comentarías?
En la mesa de Así Como Suena, tenemos así como en cualquier redacción, una planificación, y hace unos meses yo traía esto de que, oye, y lo inauguraron el 21 de marzo, vemos lo que vemos en las redes y en los medios, que si se cayó un vidrio y que si no sé qué. Entonces yo dije, pues yo quiero conocerlo, quiero verlo. Entonces me topé con el licenciado Luis Limón, que es secretario de Movilidad del Estado de México, en un restaurante en zona de Polanco, y le dije, ya termina las vías para llegar, esto pasó a principios de junio, y me dijo, ¿ya las terminé? Y digo, no, hombre, ¿cómo vas a haberlas terminado? Pon tu Waze, hace 50 minutos desde aquí. Puse el Waze y salió exactamente 50 minutos, ni uno más, ni uno menos. Y entonces, desde ese mismo lugar al Benito Juárez salían como 38 minutos, entonces la diferencia ya no era dramática, digamos. Entonces le dije, ¿me juras que ya están las realidades? Me dijo, te llevo. Total, nos fuimos, me enseñó que por circuito mexicano se puede llegar ya sea por Periférico Norte, ya sea por Insurgentes Norte, y entonces después de ese recorrido, pues lo hice yo ya solo, grabándome para hacer este podcast, en donde creo, Javier, Gaby, que por supuesto el gobierno de la República tiene un mal manejo de la administración. Eso lo vemos todos los días en muchos ámbitos. Pero algo nos está pasando en donde leo a columnistas serios, a gente seria, decir, ya que termine la conectividad, pues no sé qué conectividad quieren. Es decir, si va a haber un tren que se va a terminar en diciembre de 2023, pero perdón, hoy no hay un tren, quien se haya ido en metro sabe de lo que estoy hablando, al aeropuerto Benito Juárez, hoy no hay un tren al Benito Juárez. Va a haber un tren allá, pero mucha de la gente que va al aeropuerto, no sé la proporción, va en su auto, va en un Uber, va en un taxi, va entonces por sus propios medios. Así me fui al Felipe Ángeles. Primera cosa, es una ciudad con aeropuerto, es gigantesco, pero gigantesco de verdad. Cuando llegas al aeropuerto y dice bienvenidos al aeropuerto Felipe Ángeles, está una estatua ahí ecuestre del general, y todavía te faltan como 10 minutos para llegar a la terminal aérea a 80 kilómetros por hora, ¿eh? No les digo que iba caminando. Es un predio de 3.700 hectáreas y hablando ya de la terminal aérea, es muy funcional en este momento. Claro, hoy vuela solo el 1% de la gente que lo hace desde el Valle de México. El otro 99% está un poquito en Toluca y todo lo demás concentrado en nuestro pobrecito, amolado, echado a menos, Benito Juárez. La crónica lo que pretende es, a ver, si existe, no digan que no tiene conectividad, ahí está, hay 6 vuelos hoy y luego Aeroméxico sale y dice que va a cancelar 2 que tiene. Creo que hay desde el gobierno de la República un pésimo esfuerzo para promover este aeropuerto. Deberían bajarle el precio del estacionamiento porque si Risco se quiere ir, fin de semana, como siempre se escapa, si se quiere ir, se vaya en su auto, deje ahí su auto y le cueste 300 pesos dejarlo de jueves a domingo su auto. Y entonces puede ir, puede regresar por cualquiera de las vías que ya mencioné, es decir, por Insurgentes Norte, por Periférico Norte, y que sea muy económico. El gobierno de la República tiene un aeropuerto nuevo y no le está sacando el provecho que a todos nos conviene. Hizo un poco de ruido ayer el podcast porque, comillas, un periodista crítico del régimen, comillas, los periodistas deberían ser críticos, punto, es un pleonasmo decir periodista crítico, nada más que ahora se defiende los periodistas aduladores, una cosa rarísima que hemos visto en este sexenio. Pero sí, es otro tema. Un periodista, comillas, crítico del gobierno fue y dijo cosas buenas. Pues dije que mi experiencia fue muy buena. Los baños son espantosos, las cosas estas que hicieron con los Chuck Moll y los luchadores. Pero a la gente le encantan. Entonces, si a mí no me gusta, me parece cursi, a la gente le fascinan, se toman fotos, está limpio. Hay una sensación rara, eso sí debo decir. Todo el personal es militar. Claro, les dicen Guardia Nacional, pero son militares. Todo el personal es militar, muy amable, muy muy serio, así. Entonces sientes que estás llegando a un retén, ¿no? Entonces cuando te dicen, levante las manos, claro que levanto las manos, así o más.
Deje su maleta ahí, claro que dejo la maleta ahí, o sea, Pérez.
Si quiere la pateo a la maleta, usted dígame, porque es personal militar de principio a fin. Es un aeropuerto, pues, cosas de este sexenio, administrado por la Sedena, construido y administrado por la Sedena. Pero, de verdad, la experiencia fue buena, ya hay cafeterías, ya estaban a punto de abrir el farolito y el titoncito. No es esta soledad de la que hablan. Hombre, si vas a las 8 de la noche, supongo que solo queda un vuelo, hoy sí te sentirás un poco solito. El traslado de regreso, o sea, si vas
esa era la pregunta. Esa era la pregunta, porque de aquí para allá, pues sí hay una, hay muchísimas opciones de, y que seguramente si estás en la Condesa, en la Roma, en la Juárez, en Polanco, bueno, pues agarrar un Uber es muy fácil. ¿El regreso cómo es? O sea, el llegar tal vez en el último vuelo del día, ¿hay taxis? ¿Hay alguna parada de taxis ahí? ¿Tienes que pedir forzosamente taxi por aplicación? ¿Cómo es el regreso, Salvador?
Bueno, cancelado taxi por aplicación. O sea, otra de las cosas que no le ayudan al aeropuerto es que no dejan libre juego, como tampoco el Benito Juárez, pero bueno. Entonces, yo me pregunto, lo que tienes que es incentivar que la gente vaya y te pones riguroso ahorita de taxi por aplicación. No, entonces taxi, bórrenlo por aplicación. Llegas y hay 2 maneras que están sincronizadas con los vuelos. Hay un taxi que cuesta 800 pesos de el AIFA a la Roma. Es una barbaridad.
800 pesos del AIFA a la Roma.
Es una barbaridad, pero ahorita voy a hacer un pequeño apunte a eso. Y hay un camioncito que va a 3 puntos, el Auditorio, el Ángel y Santa Fe, que cuestan 325 pesos y 150 pesos a Santa Fe, que es el punto como más lejano. Entonces podrías esperar irte en un camioncito con tus pasajeros hacia esos puntos más o menos céntricos. Sí, yo creo que ahí, como dicen ahora, para no decir otra cosa, hay un área de oportunidad. ¿Cuál es el área de oportunidad? Oye, son 800 pesos y a mí me parece un platal. Pero nada más que el viaje que yo hice, y le habrá pasado a más de alguno que nos está escuchando, pues ya me subí a mi avión, salimos a tiempo, llegamos a Cancún. Bajando en Cancún, perdón lo que voy a decir, pero hay una mafia de señores que tienen el control de los taxis del aeropuerto de Cancún que te asaltan. 1,100 pesos a cualquier hotel de la zona hotelera, que están a 20 minutos, perdón, los primeros. Hay otros un poco más lejanos, por supuesto. 1,100 pesos. Entonces, cuando aterricé en Cancún y vi que era 1,100 pesos, eso dije, nos quejamos de que está muy lejos el Felipe Ángeles y cuando llegamos a Cancún no tenemos opción, no puedes salir de ahí más que te caen como abejas, pobres abejas. Bueno, porque a mí lo que no me gusta es que no haya competencia. En Cancún tampoco se puede tener aplicación, o sea, solicitar taxi por aplicación. Fin del comercial. Sí, sí es caro. Por eso que digo yo, hombre, si la Sedena quisiera, tiene que incentivar la competencia, tiene que dejar entrar a quien sea para que baje eso. Y sí, entonces van a empezar a abaratar los taxis porque va a haber varias opciones y tú vas a poder elegir o vas a poder tener una alternativa. Ahí yo creo que les falta, insisto, el estacionamiento no veo por qué tengan que costar 230 pesos la noche, porque está, había algunos autos, por supuesto, pero está grande y no está saturado para nada. Podrías decir, oye, ven a Laifa y te pichamos el estacionamiento a 100 pesos las 24 horas. O quieren aclientarlo o no quieren aclientarlo. Esa fue la duda con la que al final me quedé, porque ya tiene 4 meses y la verdad están desperdiciando una obra.
Sí, porque además ahorita que te escuchaba me estaba acordando en otras épocas que no estaba tan saturado el aeropuerto de Benito Juárez, podías dejar tu coche también varios días y no te salía tan caro, luego ya obviamente lo subieron pues porque ya no cabían los coches, pero digamos que pueden ser estas opciones. Entonces, en resumen, Salvador, y ahorita vamos a compartir el podcast que además de verdad me pareció con una producción extraordinaria, en resumen lo que tú dices es, tuviste una buena experiencia, te parece que el aeropuerto está bien, pero que habría algunas cosas que hacer y que por alguna extrañísima razón este gobierno no hace, pues para que se use, es decir, tanto promoverlo, dices las vialidades, sí se puede llegar, pero sería, en resumen, tus 3 puntos de cómo sí usar este aeropuerto, Salvador.
Creo que hay que aprenderse la ruta por circuito mexiquense, ya sea por el periférico norte o por Insurgentes Norte, e incluso por Insurgentes Norte hay una vialidad nueva de cuota que se llama Siervo de la Nación. ¿Cómo le iban a poner este sexenio si no sirvo a la nación? Pero bueno, cruzan por ahí, por Ecatepec, supongo que por ahí viene el pretexto. Entonces hay formas de llegar. Primero, sí hay formas de llegar. Claro, se están haciendo más, se amplió la México-Pachuca y se va a hacer un tren, pero hay formas de llegar. Dos, lo más importante no ha ocurrido. Yo no sé a quién el presidente López Obrador no le habló el día que nos quitaron la categoría 1 y le dijo, mira, Calderón la recuperó en 10 meses, tú la recuperas en 9 meses, o te vas a la isla de las Islas Marías, la más pequeña, y te quedas a vivir los 30 años que te restan de vida. Yo no sé por qué el presidente es tan poco efectivo para recuperar la categoría, porque ese aeropuerto necesita vuelos a Los Ángeles, a Chicago. Yo no soy experto, pero estuve preguntando. ¿Así va a activarse más? Porque yo creo que es un aeropuerto que va a tener mucho flujo con gente que está buscando un buen precio. Y hablando de buen precio, lo que hace falta es que a ti te convenga, es decir, que digas, me ahorré 2,000 pesos por boleto, entonces sí, no me duele tanto los 800 pesos del taxi, porque fuimos 3 personas, mi mamá y mi hijo, invité a mi mamá y mi hijo a irnos a Cancún, con lo que me ahorro con respecto a lo que cuesta el vuelo, porque siguen siendo un poco más baratos que los de el Benito Juárez, con lo que me ahorro sí me salen los otros gastos, los 800 pesos del taxi, el tiempo que voy a invertir en llegar allá. Esas 3 cosas yo creo que el gobierno ojalá se ponga las pilas. Ya hizo un aeropuerto. ¿Y qué creen? Pues
¿qué?
Canceló Texcoco, pero hay gente que me dice, pues no, porque yo no estoy de acuerdo porque canceló Texcoco. Muy bien, compadre, eso pasó en el 2018. A ver qué hace. Porque el otro aeropuerto se está cayendo.
Pues sí, así de totalmente, claro. Bueno, totalmente de acuerdo. La verdad es que muy interesante, y por eso quisimos también tenerte aquí al aire. Gracias, Salvador, te mandamos un abrazo. Y qué bueno que escuchas un buen programa de radio muy en las bien, mañanas, me
informa,
da mucho gusto.
Informas, muy bien. Gracias, querido Salvador. Abrazo.
Gracias, abrazo, Salvador. Gracias, es Salvador Camarena. Ahorita les ponemos ahí, lo que pasa es que hay un guiño ahí porque está diciendo al principio, estoy escuchando aquí a Gaby Arrisco y no sé qué, pero de verdad, vale mucho la pena esto. Y yo sé que cuesta trabajo, Risco, porque pues obviamente, digamos, la parte más crítica, lo que dice es, pues el AIFA está lejos, no sirve, no sé qué. Bueno, pues aquí tenemos una voz. Y ojo, Salvador Camarena no es una aplaudidor del régimen, que eso no se va a quedar claro.
Se lo friegan cada rato con que eres un vendido, maldito chayotero, porque estás en contra de...
Atacas a Andrés Manuel. Es bastante crítico. Salvador no es nadie bastante crítico. Es muy crítico. Así que por eso también llama la atención. Insisto, no se mandó por ahí alguno de los youtubers que aplauden desde la mañanera, sino en realidad estamos hablando de un periodista que es crítico. Como dice Salvador, es obvio que un periodista es crítico, pero pareciera que hoy se tiene que recalcar y por eso también nos llamó la atención. Pero bueno, esto es en cuanto al Felipe Ángeles y una experiencia directa de uso, de llegada y de uso de este aeropuerto. Pero decíamos también, Javier Risco, pues ¿qué va a pasar con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
Así es, así es. Y ayer nos llamaba la atención un tuit que puso Pablo Álvarez y Casa a través de su cuenta de Twitter, Pablo AIL. Dice, ante los problemas en la Terminal 2 y en las pistas, la pregunta es si el AIFA puede ser la alternativa. Y lo comenta en una columna en el Universal. Dice, no tiene la aprobación de Estados Unidos para vuelos internacionales. A ver, está en la línea rápidamente Pablo Álvarez y Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, buenos días.
Gracias, Pablo. Él es profesor de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Hablas un poco de esto, del aeropuerto de la Ciudad de México con los problemas y si el AIFA es opción o no. ¿Por dónde empezar rápidamente, Pablo?
Mira, el AIFA sí podría ser opción. No es la mejor opción. Quiero aclarar esto. Podría en su mejor momento tener 60 millones de pasajeros muchos años después. En su mejor momento, el aeropuerto de la Ciudad de México, en 2019, tuvo 25.129 pasajeros, ¿sí? Y obviamente ya no tenía capacidad de crecimiento. Digo, son datos de DataTour, no los estoy inventando, ¿no? En 2020, sí. Pues por la pandemia cayó 11.023.000. Y en 2021, 18.014.000 en números redondos, ¿no? El AIFA tendría que cubrir ciertos requisitos que las autoridades de Estados Unidos están pidiendo. Y no solamente el AIFA, sino también el aeropuerto de la Ciudad de México.
Ahorita, una aclaración, entonces,
con Calderón, el regreso a la categoría tardó mucho menos, ¿no? Tardó 4 meses y medio.
Ah, okay.
Y fue porque lo que la autoridad de Estados Unidos pidió se satisfizo.
Okay. También a ver, benefició... entonces tendría que pasar primero, vaya, por la parte de una serie de cosas de la aprobación para poder llegar o albergar el tema de vuelos internacionales. Y específicamente, centrándonos en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuál es el diagnóstico que haces de lo que tenemos hoy, de cómo está hoy? Porque vaya, nos hemos visto y hemos compartido en redes y hemos visto las goteras, sí. Hemos visto el tema. ¿Cómo está el aeropuerto de la Ciudad de México hoy?
Mira, el aeropuerto de la Ciudad de México, pues, digo, muchos medios, ustedes mismos, Enrique Quintana, Proceso, han platicado una serie de problemáticas. El tema del aeropuerto es que las condiciones del subsuelo son muy complicadas, porque los hundimientos son muy disparejos. Y cada vez cuesta más dinero hacer las reparaciones de mantenimiento. Ahora tenemos un problema grave con la Terminal 2. Yo creo que tampoco la solución es tirarla como se sugirió. Creo que habría que hacer un mantenimiento mayor, muy costoso, pero mientras no esté completamente listo el AIFA, vamos a tener que seguir usando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y en ese sentido es una solución muy costosa y muy complicada. Cada vez es más complicado hacer la reparación de las pistas.
Sí, Pablo, me gustaría detenerme en eso. Te saluda Gabriela, buenos días. En el tema de las pistas, es decir, ¿por qué es tan costoso? Ahorita nos dices, bueno, pues es que hay un asunto del subsuelo y demás. Se decía el otro día que si era un bache en una de las pistas, parece ser que el problema es mucho más complejo. Entonces, ¿qué se tendría que hacer, por ejemplo, con las pistas? ¿Se pueden arreglar?
Sí se pueden arreglar, pero los mantenimientos son cada vez más costosos y más tardados. Yo no soy ingeniero, pero evidentemente lo consulté con gente que sí sabe de esto, ingeniería. Me hicieron una explicación técnica y me dice, mira, la bronca es que con el uso intensivo, con los problemas también de pues obviamente que tenemos en la ciudad. Y mira, lo ves tú, Gabriela, cuando tú vas, por ejemplo, por las avenidas de esa zona, no sé si ha sido por el metro elevado,
sí,
no se puede transitar por el carril de alta con los hundimientos que hay. O sea, es un problema ya estructural de esa zona de la Ciudad de México, ¿no?
Ya. Uh-huh. Okay. Sí, es cierto.
Sí, sí, sí. Bueno, perdón, es que creía que ibas a preguntar algo, Gaby. Pero entonces, dicen que se le van a meter 700 millones de pesos porque en este momento se pierde o hay un boquete de 2,000 millones de pesos en donde, bueno, no saben qué pasó con el hecho de poder rehabilitar justamente las pistas. ¿Es suficiente estos 700 millones de pesos? ¿Para qué alcanza? Y lo había dicho el propio presidente, incluso habría que poner sobre la mesa el hecho de demoler la Terminal 2. ¿Cómo ves estas salidas y también este presupuesto para recuperarlo?
Mira, yo creo que el presupuesto es suficiente, pero tenemos el problema de que este aeropuerto debió haber dejado de funcionar hace varios años. Y para eso estaba la opción de Texcoco. Entonces, el problema es que cambiamos de decisión de Texcoco a Santa Lucía, y ese cambio de decisión, pues evidentemente, está generando complicaciones y daños colaterales que no se habían calculado, ¿no?
Okay. Pues sí, tal cual, ese es el tema, y también lo que nos decías ahorita, bueno, las condiciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que bueno, pues al final de cuentas se va a tener que seguir usando. También el tema de la Terminal 2, rápidamente antes de terminar, el tema de la Terminal 2 y el hundimiento de la Terminal 2, que también, como tú dices, se ha estado viendo. Esto, lo que te han dicho los ingenieros, ¿es rescatable?
Sí, pero vuelvo a un poco al tema, es que cada vez es más costoso y más tardado hacer las reparaciones más de fondo. No se trata nada más de ponerle, tapar el bache y ahí se resolvió el asunto. Son obras cada vez más costosas, ese es el punto.
Ya.
Bueno, pues.
Y eso es lo que vamos a enfrentar seguramente también en los próximos días, ¿no? Pero bueno.
Sí, qué complejidad. Bueno, pues estaremos al pendiente, Pablo. Él es Pablo Álvarez y Casa, él es profesor de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Nos llama mucho la atención la columna. Ahorita la compartimos a través de nuestras redes sociales. Y bueno, veremos qué sucede en las próximas semanas, porque, pues bueno, sí, lo decíamos muy bien, la cantidad de personas que salen del aeropuerto de la Ciudad de México y el
Tenemos
servicio.
Un tema con Estados Unidos. Mientras Estados Unidos no le da categoría 1, ni autorice los vuelos internacionales del AIFA, pues evidentemente ninguna línea aérea que haga vuelos comerciales se va a poder mover al AIFA, ¿no?
Absolutamente. Gracias, Pablo, por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Gracias a ti, Javier. Buen día.
Un abrazo.
Buen día, pues está, muchísimas Gaby. Gracias. Bueno, pues ahí está. Ahora sí que así las cosas con los aeropuertos. Nos vamos a ir al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos tendrá las cifras que dio a conocer el INEGI sobre el PIB para el segundo trimestre del año.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo, auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento se tiene presencia de lluvia en las líneas 3, 4, 5, 6, 8, 9 y B. Los trenes reducen su velocidad, por lo que tu tiempo de traslado puede aumentar. Te sugerimos anticipar tu viaje y recuerda resguardar tu paraguas antes de llegar al andén. En el resto de las líneas no se presentan contratiempos. La afluencia va de baja a moderada con un intervalo de 4 a 6 minutos. Para seguir informados sobre el estado de la red, pueden consultar nuestra cuenta de Twitter @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Verano.
Es W.
En La Comer te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. hasta agosto 5.
Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
En Soriana siempre te llevas más. 30% de descuento en toda la línea blanca, en enseres menores y en departamento de blancos. Sí, 30% de descuento en línea blanca, enseres menores y departamento de blancos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Si es podcast, es W.
La COFECE trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Peatones y automovilistas.
Transporte público.
Bicicletas y motocicletas.
Por aire, tierra o mar.
¿Cómo nos movemos hoy en día?
Movilidad W. Por W Radio.
Tips para viajar con tu mascota.
Tip número 1. Lleva a tu mascota con el veterinario para saber si es un buen candidato para viajar en avión o barco, ya que algunos animales tienen problema con estos tipos de viajes
debido a enfermedades, lesiones, a su edad, a su capacidad de adaptarse al cambio
o a otros factores.
Número 2. Revisa las reglas de la aerolínea o del medio de transporte que pretendas utilizar. Para poder viajar con mascotas, las normas pueden variar considerablemente con respecto a las restricciones de raza, edad, peso, los cargos de transporte o el tamaño aceptable del transportador de tu mascota.
Tip número 3. Prepara la maleta de tu mascota. Es importante que lleves contigo todos los documentos importantes de tu mascota, como la cartilla de vacunación y bolsitas para recoger sus necesidades.
Tip número 4. Trata de hacer viajes directos. Entre más fácil se la pongas, mucho mejor.
Tip número 5. Medicar a tu mascota no siempre es la mejor opción, porque incrementa la posibilidad de padecimientos del corazón y respiratorios.
Soy Andrea Chegoy.
Y yo soy el profe Elías.
De Movilidad W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
Como nosotros y ponte saludable.
En La Comer y Fresco, todos los vinos y licores están al 3x2. Sí, al 3x2. Aplican restricciones. Evita el exceso. Hasta agosto 2.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los yogurts, excepto Yakult y Danonino. En todos los cereales y en todas las galletas, excepto Precisísimo. Sí, lleva el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
Sin pista de los 2,000 millones de pesos para el aeropuerto.
Reforma.
No era solo bache, es toda la pista.
Milenio.
Buscan permiso para armas 15 millones en Estados Unidos en medio año. FBI.
Excelsior.
Los partidos gastaron 92 millones de pesos de más.
La Jornada.
En el T-MEC, ni ruptura ni ceder soberanía. AMLO.
El Financiero.
Vuelve a caer el Producto Interno Bruto de Estados Unidos.
El Economista.
Pemex obtuvo 9.1 veces más de utilidad neta en el segundo semestre.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Y así las cosas.
Show me the money.
Mañana con 44 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buen viernes.
Buen viernes, buen maestro viernes, Quintana, qué gusto escucharlo. Maestro Quintana, en una nublada Ciudad de México, pero buen viernes. A ver, querido Enrique, pues arranquemos con las cifras que actualizó el INEGI del PIB al segundo trimestre. A ver, cuéntanos, no solamente cómo nos fue, sino también cómo se ve lo que viene.
Bueno, pues se dio a conocer que la economía mexicana siguió creciendo. Esa es la primera buena noticia. Creció 1.9% respecto al año pasado y 1% respecto al primer trimestre del año. Digo, la cifra no es para presumir. Yo no la pondría en la mañanera y diría, miren cómo vamos ya a 1.9%.
Spoiler alert, la va a poner. O sea, nada más para que sepa, maestro Quintana. Sí, 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 la va a poner.
Yo no lo haría. Pero hay un efecto contraste muy interesante. Ayer supimos que Estados Unidos había caído, su economía había caído en 0.9% en el segundo trimestre respecto al primero. Uh-huh. Y pues México está al revés. Creció pese a la caída en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos un gran motor, que es el motor exportador, que probablemente sí pueda empezar a tener problemas si Estados Unidos realmente sigue cayendo, si entra en una recesión profunda. Pero también las cifras indican que el mercado interno pues no está parado, creció a 1% respecto al año pasado, es un crecimiento. Es el crecimiento más bajo dentro de los distintos sectores de la economía, pero es crecimiento al fin. Y el sector industrial, el sector manufacturero principalmente, pues ese creció a 3.3%, que pues ya es más respetable, ya es una cifra que muestra el dinamismo de la economía. Así que, en contra de lo que quizás algunos temían, que ya veían venir la recesión, la verdad es que todavía la economía mexicana sigue rodando. Lo hace a una velocidad moderada, muy distante de la que nos gustaría, muy por abajo de las previsiones que la Secretaría de Hacienda elaboró el año pasado, que pensaba que iba a crecer al 4%, pues va a estar como en la mitad o poquito menos, pero no está cayendo. Eso es una, me parece, muy buena noticia, sobre todo en este entorno internacional complicado que estamos pasando, que estamos viviendo. Así que un buen arranque de viernes.
Bueno, pues está bien.
Mira,
está bien.
Mira para que veas, Barkentin. Y no se queda solo ahí. Dice que sigue rodando. También Pemex sigue rodando, maestro Quintana. Esa es la mayor sorpresa del viernes. O sea, la mayor sorpresa del viernes es, hemos tenido las últimas 15 veces que hemos hablado de Pemex en este programa, hemos hablado mal. ¿Ahora hay una buena, maestro Quintana?
Pues sí, sorprendió el día de ayer Pemex al presentar sus resultados también del segundo trimestre, periodo abril-junio, y reporta a los mercados financieros una utilidad de 131 mil millones de pesos. Ya el primer trimestre había reportado una utilidad también importante, pero el año pasado esta también utilidad había sido de poco más de 14 mil millones. Así que la multiplica por 9 veces prácticamente ese nivel de utilidad. Nada más para ponderar, es el nivel más alto para un primer trimestre en 18 años. Mira, no había tenido pena.
Para que veas. Bueno.
En 18. Es
que es sorpresa, ok.
Sí, uh-huh. Un poquito la es sorpresa y no porque iba a ser realmente, lo que iba a ser sorpresivo es que hubiera tenido números malos con un precio del petróleo que está casi sobre $100. 98 dólares es el precio de la mezcla mexicana, cuando recuerdan que el pronóstico oficial era pues arribita de 50. Entonces está prácticamente duplicando ese pronóstico oficial. Hemos comentado que esta circunstancia ha sido muy favorable para Pemex, tener este nivel de precios, y desfavorable para el gobierno porque pues ha tenido que subsidiar la gasolina para que no suba tanto. No para que no suba, porque sí ha subido, sino para que no suba tanto. Buena noticia para Pemex, mala para las finanzas públicas. Hoy, por cierto, a mediodía, a las 12, la Secretaría de Hacienda presentará los resultados del segundo trimestre en finanzas públicas. Ayer hablamos con el director de Pemex, con Octavio Romero, y bueno, pues le decíamos, pues ¿qué empresa no le va a ir bien con este nivel de precios? Y él recordaba que ha habido momentos en los cuales los precios han estado altos. Refería, por ejemplo, los primeros semestres del 2012 y 2013, con precios de 102 y 98 respectivamente, dólares por barril, y pues no se lograron las utilidades que sí se obtuvieron en este segundo trimestre. Y la razón, pues, es una combinación de cosas. Es cierto, se está refinando más petróleo, se han bajado gastos, se ha logrado aumentar el volumen de producción. Hay algunos campos que están empezando a rendir más. Y bueno, todos estos elementos, hay algo que no puede tampoco omitirse, que es el apoyo que le ha dado el gobierno. El gobierno federal a lo largo de los últimos años ha estado refaccionando a Pemex. Le paga sus deudas, le paga su tarjeta de crédito, digamos, los vencimientos los cubre el gobierno y también le ha dado recursos. Pero con todo y todo, pues no daba resultados. Este trimestre ha sido pues el mejor en materia de resultados. Y lo que dijo Romero, pues es que respetuosamente, ya ven que es la palabra típica de la 4T, le pedía a Moody's que revisara la calificación, porque recuerden que Moody's pues degradó a Pemex a considerar su deuda bono basura, es decir, le quitó el grado de inversión y dice, bueno, pues ya con estas calificaciones, con estos exámenes,
resultados,
pues a ver si me haces una evaluación de nuevo. ¿Cómo se llamaba? Examen.
A ver, sí.
A título de suficiencia.
Un extraordinario. A título de suficiencia, exacto. Uno a título de suficiencia. Me encanta. Con todo respeto, allá Moody's. Pues bueno, dos noticias buenas, o por lo menos dos mensajes buenos para cerrar la semana. Y rápidamente, Enrique, ayer platicábamos contigo. Se había dado a conocer también el tema de la inflación allá en Estados Unidos. Ya nos dabas incluso, y escribes hoy sobre mitos y realidades de la recesión, pero decías las cosas no pintan bien. Hoy destacan en primera plana. El financiero vuelve a caer el PIB de Estados Unidos. Ahí sí se está cerrando, digamos, con noticias pues no positivas, ¿no?
Sí, definitivamente es lo que comentaba, la economía cayó 0.9%.
Exacto.
Había caído 1.6 en el primer trimestre, vuelve a caer en el segundo y sí se perfila claramente un freno para la economía de Estados Unidos. Y dado que el principal motor de crecimiento de México son las exportaciones, pues eso es una amenaza para nosotros. Muchos ven en el segundo semestre este que ya comenzamos, pues dificultades mayores que las que tuvimos en el primer semestre. Y mala noticia también para Biden, porque pues las elecciones son en el segundo semestre y así la recesión apunta para estar allí, pues cuando cambie la Cámara de Representantes, pues seguramente no le va a ir bien, porque es una combinación de inflación alta, superior al 9%, y un freno económico que seguramente se va a agravar. Sí, para los vecinos no, sí. Las noticias no son nada buenas.
No son tan buenas. Bueno, ¿y el dólar? ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues el peso avanzando, portación, pasito a pasito, pero avanzando. 20.25, cerrando la semana en 20.25, la mejor cotización de todos estos días.
Bueno. Pues así las cosas esta mañanita. Gracias, querido Enrique, te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, disfruten el fin de semana.
Abrazo grande.
Gracias, igualmente Quintana. Para ti. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya les decía, su artículo en la página 2 de ese diario habla precisamente de esto, mitos, realidades de la recesión. Y bueno, nada más comentar rápidamente que terminó ya la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Fue muy cortita, duró un poquito más de media hora nada más.
Es que se va,
la conferencia, porque se va de gira, se va a Tabasco. Exactamente.
Ándele, se va la chingada, dicen por ahí su rancho. Entonces sí, pasa siempre por ahí.
Sí, dice aquí, tiene, es más fina. Ivette Parga dice, tiene gira por el sureste. ¿Okay?
Exacto. No, bueno, pues ¿a quién le pone a su rancho sí, como no, quiere? No, nosotros no.
Y vaya a supervisar las obras del Tren Maya, también va a andar por ahí. A ver si ahora sí baja a ver las obras del Tren Maya, porque casi siempre las ve desde el helicóptero.
Lo que diga
no, pero que baje ahí y ojalá lleguen ahí los ambientalistas, no los pseudoambientalistas neoliberales conservadores hijos de la fregada, como dice el presidente, sino los que sí están preocupados y ojalá pudiera dialogar con ellos. Aunque me temo que eso no sucederá, mi querido Javier Risco.
Exacto, spoiler bueno, alert, no va a ir. Exacto, pero bueno, ahí está mi querida Gaby. ¡Suelten rola! Oigan, para irnos rápidamente, no sean así, con las listas de Barack Obama, nos vamos con estas canciones del verano, mi querida Gaby. Son elegidas por el expresidente de Estados Unidos y la pura buena onda. ¡Súbale!
Con Aretha Franklin, ¡súbale! Aretha Franklin me encanta, ¡súbale!
Así las cosas. Conversaremos con Raúl Trejo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM sobre su nuevo libro, Posverdad, Populismo, Pandemia.
Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Continúa afectada la circulación. Torres Adalía, venía con tiempo, pero ese percance que hemos informado entre una unidad de metrobús y un auto particular, una persona resulta lesionada. Toda parte se desplaza por la carretera federal de México-Toluca. También les reportamos hace una hora de una volcadura de un camión de carga que transportaba ropa y sigue afectada la circulación con dirección hacia la zona de Constituyentes. La alternativa, la adecuada para evitar sobre todo este caos vial. Lo hace a través del Centro Histórico. Grupo de personas, Centino Suárez y José María Saga, van a caminar en dirección hacia el primer cuadro capitalino. El reporte sigo pendiente.
En La Comer y Fresco, todos los vinos y licores están al 3x2. Sí, al 3x2. Aplican restricciones. Evita el exceso. Hasta agosto 2.
Llega a tu cena. Sé puntual en tu junta sin importar las condiciones climáticas, por más complicadas que éstas sean. Sí.
Los limpiaparabrisas Michelin canalizan la lluvia para que puedas ver con claridad, conducir con confianza y llegar a donde tengas que ir, incluso con el peor clima. Cambia tus limpiaparabrisas, continúa con tus planes y sal a la calle o carretera con confianza. Moderniza tus limpiaparabrisas hoy mismo en AutoZone.
En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los licores, en todos los helados y en comidas congeladas Bachoco. Sí, lleva el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto tequilas y Valley Foods. Evita el exceso. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Lo que tienes que saber.
Uno de los hombres que estuvieron ahí en el Salón de Tesorería fue Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que está en la línea telefónica de W Radio. Francisco, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes, gusto saludarte.
Además de preguntarte cómo estuvieron los tamales de chipilín, dime, ¿cómo estuvo la promesa de inversión y los boletos de la rifa?
Nos invitó a cenar el presidente para presentarnos ahí el proyecto de la presa Santa María en Sinaloa. Ya lleva un avance, pero se debe